És moment de parlar de ciència, ho fem aquesta secció setmanal, La ciència avanza, que és una barbaritat. Avui ens acompanya Antonio Martínez, de Amazings.es i lainformación.com. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, encantado de saludaros.
Bueno, a ver, hoy empezamos hablando de una cosa que se atribuyó falsamente a Walt Disney, que es el hecho de estar congelado, ¿no? Lo de crionizarse.
Sí, el término correcto es criónica y, como bien dices, pues siempre que uno piensa en esto de la criónica o la criogenia, como se llamaba antes, pues se acuerda del caso de Walt Disney, que en realidad está enterrado en California, que nunca fue congelado su cuerpo ni nada parecido, pero bueno, ha quedado un poco en la leyenda urbana, ¿no? Pero sí, justamente esta semana escribía para lainformación.com un artículo que he pasado bastante tiempo preparando, hablando con unos y otros para enterarme bien de cómo funcionaba el tema. Y si queréis, pues compartimos algunos de los puntos más curiosos y aclaramos un poco términos, porque en general yo creo que la gente está un poco confundida respecto a lo que significa, ¿no?
Tú empiezas el artículo diciendo: crionizarse en España es una misión imposible.
Sí, bueno, de momento totalmente, no se puede hacer. El único caso que hay de alguien que ha conseguido crionizar a algún familiar es el de Eulalia Castillejo, que pudimos contactar con ella. Es una empresaria mallorquina que, bueno, la verdad es que es una historia terrorífica, porque ella perdió a su hija cuando solo tenía 21 años, y de esto hace ya 26 años, y en ese momento ella no era capaz de asumir esa pérdida, le parecía totalmente irreal, y encontró una salida a través de una conversación. Alguien le habló del tema y consiguió llegar hasta la empresa Alcor, que es una de las tres empresas en el mundo que se dedica a esto, y tiene a su hija crionizada en las instalaciones de Alcor en Arizona, ¿no? Y de hecho ella vive medio año allí. A raíz de esto se compró una vivienda en Arizona y se traslada permanentemente de vez en cuando, o sea, permanentemente no, de vez en cuando allí, y está pensando en irse permanentemente. Luego, años después, falleció su suegra en el año 2002 y también está crionizada en las instalaciones de Alcor. Y ahora, hablando con ella, me contaban que estaban pensando en vender los hoteles que tienen aquí en España. Bueno, los tenían a la venta, y en cuanto los vendan, se marchan allí para crionizarse.
Has hablado también con el presidente de la Sociedad Española de Criogenización, que de entrada pues sorprende que haya una Sociedad Española de Criogenización, ¿no?
Sí, realmente son más simpatizantes que otra cosa. También está el propietario de la web criónica.org, que está pensando, me comentaba, en montar ellos una empresa junto con un grupo de personas, expertos, son seis personas, de crionización en España, de manera que se pueda hacer aquí bajo el mismo estatus legal que se hace en Estados Unidos, que es bajo el estatus de cementerio o de banco de tejidos. Es un poco como lo hacen, porque hoy en día la legislación impide que se haga nada diferente con el cuerpo que enterrarlo o quemarlo, ¿no?
Ese es el problema legal, ¿no?, que existe en España.
Sí, de hecho es que hay una especie de paradoja. Los dos últimos presidentes de la Sociedad Española de Criogenización se han muerto sin poder ver cumplido su sueño, ¿no?, entre comillas, porque ninguno de los dos ha podido conservar el cuerpo congelado en estas instalaciones. Primero fue Andrés Albarrán, que falleció el pasado mes de octubre de un paro cardíaco. Y claro, no se puede trasladar el cuerpo, pasan muchas horas y al final no se puede. Y Luis Mingorance, que falleció hace unos años, fue el primer presidente, en un accidente de avioneta. Y evidentemente, cuando hay un accidente tan severo, pues el cuerpo ya no se puede recuperar, ¿no? Ellos, las sociedades de criogenización, Alcor y Crionix, aseguran que el procedimiento tiene que consistir en recuperar el cuerpo rápidamente, llevarlo a las instalaciones o que vaya un técnico y que te sustituya la sangre por una sustancia que es una especie de anticongelante que se llama el criopreservante. Eso es lo que ellos dicen, y lo que hacen es conservar el cuerpo confiando en que la tecnología del futuro, en el año vaya a saber cuál, sea capaz de reanimar ese cuerpo y devolverle la vida. Para hacer el reportaje hablé con algunos especialistas, gente del mundo de la ciencia que sí que trabajan con la criopreservación de tejidos. Por ejemplo, pues hablé con Luis Montoliu, que pertenece al Centro Nacional de Biología, de Biotecnología, y que está criopreservando ratones. ellos jamás han podido congelar y despertar a un ratón, porque es un nivel de complejidad con una dificultad extrema. Pero lo que sí se está pudiendo hacer es congelar algunos tejidos y luego recuperarlos. Lo máximo que se ha podido hacer hasta ahora experimentalmente es congelar, criopreservar un riñón de conejo y luego reinstalarlo en un conejo y que funcione de manera más o menos normalizada, con un nivel de daños aceptable. Y esto es muy, muy, muy complicado, porque se hacen unas condiciones que justamente se coge el riñón de conejo en vida, se va congelando a unas temperaturas cada vez descendiendo progresivamente, poniéndole el crío de preservante de manera muy controlada, en punto por punto, en fin. Es muy, muy complicado. Y lo que dicen los expertos es que lo que están haciendo hasta ahora, en el mundo hay unos 200 personas crionizadas, 220, hay otra empresa en Rusia que también lo hace. Lo que dicen los expertos es que con las condiciones en las que se han criopreservado estas personas,
¿sí?
Es muy complicado perdón, que en algún momento se les pueda recuperar, porque la tecnología para descongelar,
¿sí?
Con garantías relacionadas con la que se emplee para congelar. Entonces, bueno, hay muy pocas opciones, pero bueno, en fin, el tema tiene un montón de implicaciones interesantes, ¿no? Uh-huh. Porque quizá no lo consigamos ahora, pero sí que en un futuro sí que podamos llegar a, sobre todo en lo que se refiere a la hibernación, que hablábamos hace unas semanas aquí, respecto a los osos, hablabas el otro día, uh-huh, con Javier, por ahí sí que se está avanzando mucho más, en el sentido de que, hombre, no es lo mismo recuperarse de la muerte, que por lo que sabemos hasta ahora es irreversible, aunque los fans de la criopreservación digan lo contrario, que bajar el metabolismo de nuestro cuerpo hasta el extremo y mantenerlo con unas funciones vitales mínimas durante un tiempo para luego intentar recuperarlo. En ese sentido sí se ha avanzado mucho. Ahora bien, ¿cuánto tiempo se puede tener un cuerpo criopreservado con el metabolismo bajo? Pues posiblemente unos días, meses, y quizá alguna vez años, pero ¿cuántos años? No sabemos con dónde está el límite, ¿no?
Pues un tema muy interesante. Recomendamos también el enlace a través del Facebook del Que Feu Que No Durmiu y también en lainformación.com. Vamos a cambiar ahora de tema. ¿Qué nos traes?
Pues mira, hay un estudio muy interesante que han hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que han descubierto pues una cosa que sospechábamos, pero todavía no teníamos una certeza completa, y es que las regiones, las áreas de nuestro cerebro son completamente versátiles y pueden adoptar funciones para las que en principio pensamos que no están hechas, y me explico. Es decir, hasta ahora hay una especie de concepción del cerebro que tiene departamentos estancos, ¿no? Aquí tenemos el visual, en esta zona tenemos el área de motora, en este otro está el lenguaje, etcétera, ¿no? Y sin embargo está todo mucho más interrelacionado de lo que pensamos. Este equipo de científicos del MIT, dirigidos por Rebecca Saxe, pues lo que han hecho es un experimento con ciegos de nacimiento, y han descubierto que estas personas pueden utilizar lo que nosotros conocemos como el área visual para funciones relacionadas con el lenguaje. De hecho, les pusieron a hacer determinados experimentos de construir discurso, frases, entenderlas. Utilizaron para ello pacientes que podían ver y pacientes ciegos, y vieron que los pacientes ciegos, o los sujetos ciegos, mejor dicho, no pacientes, estaban utilizando estas áreas que normalmente utilizamos para ver, pues como ellos no las pueden usar para ver, las utilizan para el lenguaje. Y de hecho, hipótesis de que puede ser que tengan una habilidad para construir frases que las personas que vemos, porque no utilizamos esas áreas del cerebro, ¿no?
Uh-huh. Pues,
y bueno, lo interesante está en que el cerebro sea tan útil como para que determinadas zonas neuronales, que en un principio tienen una función muy determinada, pueden hacer otras. De hecho, pues sí que se conocen casos, y eso sí que está documentado hace tiempo, de zonas del cerebro que sustituyen unos cerebros, o sea, unos sentidos por otro, ¿no? Por ejemplo, el tacto, la vista, el oído. Zonas que se dedicaban al oído, zonas que no oyen, de repente se dedican a la vista, etcétera, etcétera. Pero es que aquí estamos hablando del lenguaje también, con lo cual, pues bueno, para el futuro este conocimiento puede ser muy útil, sobre todo pues para recuperar a personas con problemas de daños cerebrales, etcétera.
Uh-huh. Pues muy interesante esta investigación, y también nos traes una investigación en este caso pues que demuestra que el cerebro se puede acostumbrar también a novedades, y a novedades también de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, casi en el mismo sentido. Es un estudio que se presentaba esta semana pasada también de científicos suecos que demostraban que podríamos adaptarnos a tener varios. En vez de tener dos, y me refiero a brazos y piernas, no seas mal pensado, en vez de tener dos brazos, si nos colocan un tercer brazo o una tercera pierna, nuestro cerebro es capaz de asimilarlo con cierta normalidad. Y os explico un poco en qué consistía el experimento, porque es muy curioso y sirve mucho para aprender un poco cómo tenemos organizadas un poco las redes neuronales, ¿no? En el experimento clásico, o sea, los neurocientíficos hace mucho que saben que existen lo que se llaman los miembros fantasma, ¿no? Hay gente que de repente te cortan un brazo y lo sigues manteniendo la sensación de que tienes un brazo durante mucho tiempo. Esto hasta cierto punto tiene hasta una lógica aplastante. Pero también existen miembros fantasma extra, supernumerarios, como se dice en término técnico. Y hay gente que cree que tiene un tercer brazo y lo siente como suyo y realmente no tiene nada. Uh-huh. Bueno, los científicos hasta ahora habían hecho una prueba, un experimento tipo que se llama el experimento de la mano de goma, que consiste en coger a una persona, imaginemos que nos ponemos delante del científico, nos colocan una barrera visual, una especie de biombo, para que no veamos nuestro brazo derecho, y en lugar de ver nuestro brazo derecho, colocan un brazo de goma que sustituye al nuestro, ¿no? Después de estar un rato con el científico haciéndonos pruebas, pues a lo mejor nos empieza a cosquillar la mano falsa o a hacer pruebas como tocándonos y demás, el científico saca un cuchillo e intenta cuchillarnos la mano falsa. Uh-huh. Y lo que sucede es que el sujeto ha interiorizado que esa mano, porque visualmente la tiene en el campo visual de la que sería su mano normal, ha interiorizado que su mano es suya. ¿Vale? Uh-huh. Hasta aquí el experimento de la mano de goma, pues es un clásico, se conoce y no había más implicaciones. Sin embargo, estos investigadores suecos han ido un paso más allá y han dicho, ¿qué pasaría si lo hacemos sin biombo? Es decir, si la persona estuviera viendo el mismo experimento que tiene su brazo más otro brazo extra, daría por hecho que ese brazo extra es suyo. Bueno, pues tenéis el vídeo en lainformacion.com y podéis entrar a verlo. Efectivamente, cuando te hacen el experimento y sacan un cuchillo, piensas que ese brazo es tuyo y lo has incorporado. Monitorizaron el cerebro de estas personas y comprobaron que el tercer brazo se incorporaba con toda normalidad al sistema de propiocepción del cuerpo humano. Y hay gente que dice, bueno, oiga, es que si te sacan un cuchillo, pues te asustas con cualquier cosa. No, porque entre las cosas que hacían en el experimento, estas cosas están bastante bien medidas, ¿no? Pues te ponían un brazo izquierdo en lugar de un derecho o un pie en lugar de una mano para comprobar que no se daba por cualquier circunstancia y que en efecto el susto no era porque hubiera un cuchillo, sino porque nuestro cerebro interioriza que tenemos otro brazo y no hay problema con eso. ¿Qué implicaciones tiene esto? Porque habrá quien piense, pues vaya chorrada, ¿para qué quieren hacer saber que tienen un tercer brazo? Bueno, pues puede servir de mucho para gente que, por ejemplo, tenga un brazo que no puede manejar, en lugar de amputárselo, se le puede quedar ahí y ponerle un tercer brazo que fuera la prótesis, ¿no? Sin ningún problema, sin tener el trauma de cortarte el brazo. Y también apuntan en el propio estudio los científicos que quizá algún día personas que necesiten trabajar con brazos extra, como bomberos, gente que trabaja en rescates, médicos, pues a lo mejor no está tan lejos un futuro en el que veamos que gente que tiene que hacer muchas cosas a la vez tenga un brazo robótico extra que le ayude para realizar determinada tarea, ¿no?
Pues esta sería una de las implicaciones. Estos han sido los temas que nos ha traído hoy Antonio. Muchas gracias. Recordamos, como siempre, nos quedamos con la boca abierta después de oírlo, que se pueden ver todos estos vídeos también que ayudan a entenderlo mejor en el Facebook del Que Feu Que No Dormiu, donde están ahí todos los enlaces. Pues Antonio, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros.